Estamos ya con nuestra psicóloga de cabecera, Tania Mardones, de Tania Mardones Psicología y miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Vizcaya. Hoy nos propone un tema muy en boga, Maider.
Sí, hablamos de la manipulación, esa que no vemos, sobre todo si nos toca de cerca. Nos propone analizar si convivimos con personas manipuladoras o si lo somos nosotras mismas. Tania, egunon.
Hola, egunon. Bueno. Todos formamos parte de esto. Sí que es verdad que nosotros diferenciamos de la manipulación, como le solemos llamar de forma un poco más vulgar, a el juego psicológico de la manipulación, del que nadie normalmente estamos excluidos. El problema es si esto se utiliza como una forma habitual de relacionarnos.
¿Qué es la manipulación? Igual deberíamos empezar por ahí.
Bueno, pues esto lo desarrolló el psiquiatra canadiense Eric Berne, esta teoría sobre los juegos psicológicos de manipulación, y se consideran una forma disfuncional de comunicarnos, una forma no sana, indirecta de decir las cosas. El objetivo suele ser conseguir lo que uno pretende, obtener una ganancia, y quizá no de la mejor forma, claro, no comunicándonos de forma funcional.
¿Obtener una ganancia a través de una debilidad del otro? Pregunto yo.
Bueno, yo creo que los juegos se aprenden. Normalmente, cuando somos pequeños, en nuestras casas, en nuestras familias, aprendemos formas de responder ante las situaciones, ante los problemas, las emociones, y con esto vamos, esto lo vamos transmitiendo, ¿no? Y lo vamos perpetuando en las relaciones más cercanas, y es una forma de adaptarnos a ellas. No sé si es aprovechar la debilidad del otro, pero sí es conseguir una ganancia a uno mismo, conseguir quizá atención, cariño, apoyo por otras vías y no quizá de la forma más funcional.
Decir, necesito que me hagas caso, necesito que me quieras más, mejor o de otro modo, es más complicado, ¿no?, que darlo a entender o que utilizar ese juego del que tú hablas.
Eso es. Sobre todo porque si desde pequeños nos han enseñado que es la forma de adaptarnos en nuestras casas, de resolver los problemas, nosotros lo vamos a continuar haciendo, vamos a seguir manteniendo ese guión que le llamamos, ¿no?, ese patrón de relación.
¿Y el manipulador es consciente de que es manipulador?
Claro.
¿Lo hace adrede o a veces igual no es consciente?
Del juego psicológico de la manipulación no se es consciente. Es inconsciente o preconsciente. Y además es algo repetitivo. Se perpetúa y además normalmente, habitualmente se da con las mismas personas y en circunstancias similares. Si hay una conciencia, ya no hablamos como tal de un juego psicológico, ¿no? Ya sería, pues bueno, otro tipo de manipulaciones, quizá de chantajes más evidentes, ¿no?, más agresivos.
Claro, a veces igual no es consciente el manipulador ni el manipulado, ¿no?, ni la persona manipulada de que le están manipulando.
Claro, casi siempre es así. El que juega normalmente, el jugador de este juego no es consciente y la persona contraria tampoco. Por eso es importante hacerlo consciente, ¿no?, para poder salir de ese patrón de relación repetitivo.
Y en cambio, igual los de fuera lo están viendo clarísimamente, ¿no?
Claro.
Cómo le manipula esta persona a esta otra y...
A veces sí. Aunque sí que es verdad que como está algo, es algo muy aprendido en la forma de relacionarnos, no siempre somos conscientes y a veces lo hacemos continuamente, diariamente.
Ni siquiera nos damos cuenta cuando salimos de las situaciones y reflexionamos acerca de ellas. Se me hace un poco complicado ver que ante un juego de manipulación, ¿no?, después cuando tú lo piensas o cuando alguien te lo dice, ¿no?, date cuenta de que quizás podrías estar siendo manipulada o manipulado. Reflexiona sobre la situación y esa persona puede seguir sin verlo.
Bueno, yo creo que es un trabajo arduo, es un trabajo costoso y sí que se puede conseguir, ¿eh? Sí que se puede conseguir salir de ese patrón de relación, pero a veces es difícil porque es complicado hacer consciente lo inconsciente. Es algo muy complicado, pero sí que se puede. O lo podemos ver desde fuera, pero luego una vez que estamos en la propia discusión, en el propio debate, en la propia relación, volvemos a recaer en ello, ¿no? Porque es algo, como digo, que es un guión, o sea, está como impregnado en nosotros, ¿no?, desde pequeños.
Pues vamos a ese guión, ayúdanos a identificar a un manipulador o una manipuladora. ¿Cómo es el manual del manipulador?
Bueno, pues Eric Berne, como decía, estableció como una serie de pasos habituales que se dan en este patrón, ¿no? Normalmente se empieza por un cebo. la persona manipuladora pone un cebo a la otra, algún comentario, alguna petición, aparentemente natural, pero que pretende lograr quizá un objetivo no tan evidente. Y este cebo lo que genera es el siguiente paso, que se despierta una flaqueza, que le llama Verne. Es una emoción quizá desagradable, no la más bonita de sentir, y que hace que la persona se sienta con una responsabilidad que no le corresponde y se engancha al juego. Con lo cual, el tercer paso es que se emite una respuesta que no es la más adaptativa. Esa flaqueza, esa emoción desagradable hace que se despierte una respuesta y no sea adaptativa y se perpetúe ese patrón de relación, ¿no? Lo mejor es verlo con algún ejemplo, porque quizá, ¿no? Pero bueno, cebo, flaqueza y respuesta serían esos tres pasos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a jugar entre Maider y yo ahora,
venga,
¿no?
Venga. ¿Quién es la manipuladora? Tú, ¿no?
Yo soy la manipuladora,
venga,
claro.
Que yo soy la periodista y sería demasiado.
Sí, no vamos a empezar tan, tan duro tampoco. Por ejemplo, si yo le digo a Maider, si no me ayudas, si no estás conmigo, mi vida no tiene sentido.
Wow.
Ese es el cebo. Esto lo escuchamos todo el rato en relaciones de pareja, pero también en relaciones de amistad, en canciones, en cine, ¿no?
Yo me sentiría muy culpable si me dices eso, ¿eh?
Vale, ¿cuál es tu flaqueza? ¿Cuál es esa emoción que despierta en ti desagradable?
Esa sensación de culpa, supongo, ¿no?
Culpa, efectivamente. Te estás sintiendo con una responsabilidad sobre mi estado anímico y mi futuro que no te corresponde, ¿no? Normalmente las flaquezas son esas, culpa, miedo, pena. Son esas emociones las que hacen que te enganches al juego. Y la respuesta que puede que me emitas podría ser, imagínate, Maider, que no eres consciente de este juego. Si yo te digo, si no estás conmigo, si no me ayudas, mi vida no tiene sentido y tú te sientes culpable, o tienes miedo, o te doy pena,
pues te ayudo el doble. Dejo lo que esté haciendo y...
Claro.
Y a lo mejor a ti te apetece romper la relación con ella, pero no te atreves a hacerlo, ¿no?
Efectivamente. Claro. Podrías decirme pues algo así, ¿no? Si lo magnificamos un poco, como pues siempre estaré a tu lado, te voy a ayudar en lo que necesites. Desde esta respuesta, ese patrón funciona. Yo estoy consiguiendo el beneficio, que es un cariño, una atención. No significa que yo lo haga con mala intención sobre ti, es inconsciente en mí, pero estoy consiguiendo ese beneficio. Por tanto, que en ese momento, por ejemplo, pues es que estés a mi lado, ¿no? Que me ayudes y que permanezcas cerca de mí y no me abandones. Por lo tanto, se repite en el tiempo. Yo ya aprendo de forma inconsciente que lo que tengo que hacer para que tú permanezcas a mi lado es enviarte este tipo de cebos.
Y bienvenidos a una relación de dependencia.
Sí, bueno, las relaciones de dependencia son más complejas. Todos dependemos porque somos seres relacionales, pero sí, hay veces que, sobre todo, bienvenidos a relaciones disfuncionales y desequilibradas, ¿no? Y desde ahí pues surgen muchas complicaciones y, bueno, pues la autoestima, bueno, muchas cosas que van añadidas.
Creo que a veces el cebo se puede interpretar como un halago también, ¿no? O puede ser un halago, quizá dependa un poco de tu intención manipuladora, ¿no?
Si es un halago, bien, puede ser un halago, sí, pero podría ser de forma más directa. No estás conmigo, yo me muero, ¿no? O si esto lo hacemos, por ejemplo, mucho también con los niños. Es algo muy inconsciente y no pasa nada, ¿eh? Hay cierta parte que es natural. Tampoco tenemos que obsesionarnos con esto. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces le decimos a un niño pequeño, ven, dame un beso? Y el niño te dice no. Y tú le dices, vale, vale. Ya verás, ya te espero. Vale, vale, ya te espero. Sí, sí, claro. Sí. Y venga, vale, viene y te da el beso, ¿no? O sea, de alguna forma le estoy haciendo sentir culpable, le estoy haciendo sentir miedo y entra un poco en ese patrón, ¿no? Es un ejemplo más banal para que veamos que sucede a menudo y a diario. Pero claro, cuando esto es algo grave, ¿no? En relaciones, por ejemplo, de maltrato, sucede esto continuamente, claro, pues ahí ya.
Sí, sí, pueden ser en relaciones de maltrato, puede ser en relaciones laborales también, un jefe con sus empleados. Claro. ¿Y cómo se rompe este juego? ¿Cómo se sale del juego?
Pues es algo muy, muy difícil. Lo más importante es hacerlo consciente, como decía, porque si yo no soy consciente de algo, no lo voy a poder cambiar y tener en cuenta que se convierta en algo, pues eso, más ocasional y no como una forma de relacionarnos, ¿no? Para eso la persona tiene que conocer los pasos y hay que también reconocer el propio juego, o sea, reconocer cuando yo soy jugador o jugadora, que también sucede, ¿eh? Y habría que romper ese círculo vicioso, vamos a decir, cambiando la respuesta que emitimos, ¿no? Si yo cambio esa respuesta, la persona no va a conseguir ese beneficio que está teniendo, esa ganancia. Y después, por supuesto, aprender a manejar esas emociones que estoy teniendo, porque al principio es complicado también. Puedo no emitir esa respuesta, pero me siento culpable, claro, por no hacerlo, ¿no? Entonces se trata de alguna forma de aprender a interaccionar de forma positiva, con una comunicación más directa, más funcional, transmitiendo lo que yo estoy necesitando, lo que yo estoy deseando, de forma más libre. Consigamos o no eso que estamos pretendiendo, pero yo envío esa comunicación, yo envío ese mensaje de forma más libre, ¿no? Tomando esa conciencia y colocándonos un poco en esa posición de cambio, no tanto de sometimiento o no tanto esa postura más agresiva también del jugador, pues estamos en una parte un poco de más adulta, más integrada, ¿no? Y no tanto desde la sumisión, desde la rebeldía.
En esto del ver y no ver la manipulación del otro, estaba pensando yo, ¿cuánto tendrá que ver el vínculo afectivo con esa persona? Quiero decir, cuanto más vinculada o vinculado estás a una persona, más difícil es ver esa cara B manipuladora que todos tenemos en mayor o menor medida.
No sé si es más difícil, porque creo que es posible hacerlo, ¿eh? Incluso a veces en relaciones muy tempranas, con una madre, con un padre, con un hijo, pero evidentemente más doloroso.
Claro.
Mayor es el sufrimiento, pero como decía Xavier, también puede pasar con un jefe.
Sí,
que se puede dar en todos los contextos. Pero claro, cuando la relación es más temprana y hay más arraigo, es más complicado de cambiar siempre.
Está ver y está querer ver luego, ¿no?
Claro,
que ese
claro.
Es otro.
A veces es una defensa. A veces es mejor no ver y correr un tupido velo. Aparentemente, ¿eh? a corto plazo. A largo plazo nunca es lo mejor, claro.
Pues ahí está, un juego al que no tenemos que jugar.
Hoy no toca ese.
No toca. Tania Mardones, gracias, como siempre. Hasta
gracias
la semana
a ti.
Que viene.
Ale, agur.
Agur, Maider.
Bye.